Son las 8 y cuarto, 8 y 15 minutos de la mañana. Continuamos en Kale Gorrian, sintonía de Infozazpi Irratia. Justo ayer, cuando conocíamos la gravísima situación que vive el preso de Tafalla, Ventura Tomé, conocíamos también las conclusiones de esas jornadas de reflexión que tuvieron lugar el fin de semana en Escoriaza, en la que casi 200 personas, bueno, pues reflexionaron, debatieron sobre los derechos, sobre cómo de alguna manera hacer que se cumplan los derechos de los presos y presas políticas vascas, también de los exiliados, de los deportados. Y ayer en rueda de prensa, bueno, pues daban a conocer las conclusiones de esas jornadas de debate, de reflexión del fin de semana en Escoriaza, convocadas ya sean por la iniciativa presentada en San Telmo, por Compomidea. Y ayer también no solo daban a conocer las reflexiones, sino que adelantaban que para junio habrá un nuevo organismo que trabajará por los derechos humanos de los presos. Bien, pues en ese organismo y en ese trabajo está involucrado, en este caso, nuestro próximo invitado, Joseba Azcárraga, es consejero de Justicia del Gobierno Vasco, que lo tenemos al otro lado de la línea telefónica. Egunon, Joseba.
Hola, Egunon.
Bueno, antes de nada, primera pregunta para Joseba Azcárraga. ¿Cómo se desarrollaron las jornadas del fin de semana en Escoriaza?
Bueno, la parte más importante, yo creo, de las jornadas fue el carácter plural de las mismas, ¿no? Yo creo que ahí estuvimos personas que, bueno, con ideologías diferentes, incluso que personas que hemos estado enfrentadas en el pasado por razones más fundamentalmente de estrategia política, ¿no? Pero que nos une un elemento común, que es la defensa de los derechos humanos de las personas, de los hombres y mujeres que están presos, ¿no? Y presas, ¿no? En base a ese objetivo, bueno, yo creo que hubo un debate muy muy sincero, un debate muy en profundidad, y de ahí surgen una serie de compromisos y una serie de conclusiones que son las que ayer explicábamos o dábamos a conocer en esa comparecencia que tuvimos a la mañana, ¿no?
Bueno, entre las conclusiones, prioridad, acabar con la dispersión.
Bueno, hay tres, yo diría que son tres elementos claves, ¿no? Primero, involucrar a la sociedad o a una parte importante de la sociedad en este objetivo y en este nuevo movimiento, organismo que va a surgir, ¿no? Es decir, que la sociedad no mire hacia otro lado cuando se hable de los derechos humanos de las personas presas, sino que la sociedad entienda que esos derechos humanos son también sus derechos como sociedad democrática que dice ser, ¿no? A partir de ese objetivo, que es que la sociedad se involucre en este trabajo, hay tres elementos que me parecen o que nos parecen que son claves, ¿no? Por un lado, el fin de la política de dispersión. Ayer comentábamos cómo, bueno, pues ahora se están cumpliendo 25 años desde que, fruto de una medida política, se puso en funcionamiento esta dispersión, y cómo también se tiene que poner fin a la misma también desde una posición o desde una medida política, ¿no? En segundo lugar, usted comentaba al inicio cuando ha comunicado conmigo la situación de este preso de Tafalla gravemente enfermo, ¿no? Pues el segundo objetivo es fundamentalmente la libertad de los presos enfermos, ¿no? Aquí no estamos exigiendo absolutamente nada que no esté recogido en la ley. Es decir, los presos que están gravemente enfermos deben de cumplir la condena fuera de los muros de prisión donde puedan ser tratados, ¿no? Al igual que cuando hablamos del tema de la dispersión, tampoco estamos diciendo nada que no esté recogido en la propia Ley General Penitenciaria. El propio colectivo de presos anunció hace unos meses que aceptaba esa legislación penitenciaria. Por lo tanto, lo único que se está diciendo es que se aplique la Ley General Penitenciaria a todos sin exclusiones, ¿no? Y el tercer elemento que me parece que es importante también es el fin de la excepcionalidad de las leyes, ¿no? Al final hay una serie de excepciones en la aplicación de la ley, y fundamentalmente estas excepciones son los presos y presas acusados o condenados por pertenencia a ETA, que en nuestra aplicación de la ley lo que se les está aplicando una especie de cadena perpetua encubierta, ¿no? Por lo tanto, esos tres objetivos son los que deben de basar el trabajo de este nuevo movimiento que se está gestando, que se están haciendo ahora, ¿no?
Más allá de ser integrante de este movimiento como político, en este caso se lo pregunto a Joseba Azcárraga porque lleva muchos años de experiencia.
Político ya fuera de la arena política, pero bueno, uno nunca deja de serlo, ¿no?
Y con experiencia, eso es innegable. Bueno, ¿qué intuye por parte del gobierno español? ¿Dará su brazo a torcer o continuará con su postura de bloqueo total?
Bueno, yo tengo la impresión de que se siente cómodo en esta situación, ¿no? Es decir, tiene una organización, en este caso ETA, que ha anunciado hace 2 años y medio su decisión de abandonar definitivamente la violencia, y por lo tanto se siente cómodo porque además es una organización que no se ha disuelto todavía, con lo cual le permite al gobierno seguir hablando de ETA como si nada hubiese cambiado y como si ETA existiera, de tal forma que mientras habla de ETA no habla de otra serie de problemas. Yo creo que está instalado en la comodidad y, por lo tanto, en el inmovilismo, ¿no? Yo creo que hay que forzar que esta situación cambie. Esto hay que forzarlo a través del esfuerzo de todos y todas, ¿no? Hay una cosa que es escandalosa, ¿no? Es el único país del mundo donde ha habido o se ha ejercido la violencia política y donde una organización que la ha ejercido decide abandonarla y decide entregar las armas, y un gobierno que no quiere recepcionar la entrega de estas armas. Algo escandaloso cuando vienen personas que son personas de reconocido prestigio y que han trabajado en el ámbito de la reconciliación, en el ámbito del fin de las violencias políticas, y lo primero que se hace con ellas es llevarlas a la Audiencia Nacional, ¿no? Es decir, que todo esto son elementos propios de un gobierno que está instalado no solamente en el inmovilismo, sino está instalado en el incumplimiento de sus propias leyes, ¿no? Que es muchísimo más grave, ¿no?
Bueno, también decían ayer, como impulsores de este nuevo organismo que en principio se presentará o nacerá en junio, que no pretenden sustituir a nadie. Entiendo que se referían, entre otros, a Herrera, por lo tanto no vienen a llenar ese vacío.
No. Nosotros ni a Herrera ni incluso tampoco a instituciones o partidos políticos que tienen su propia estrategia en estos ámbitos, ¿no? Nosotros creemos que aquí hay un vacío que se debe de cubrir por personas, como comentábamos al principio de la entrevista, con personas que nos une solamente ese elemento clave que es la defensa de esos derechos humanos, al margen de la adscripción o no que tengamos a ideologías políticas concretas, ¿no? Por lo tanto, lo que queremos es, en todo caso, ser complemento de lo que otros y otras pueden estar haciendo en estos momentos en nuestro país, ¿no?
Parece que en este país hay que andar con pies de plomo, teniendo en cuenta que el gobierno español es capaz de ilegalizar casi cualquier cosa.
Sí, bueno, fíjese, desde que Garzón dijo aquello de que todo es ETA, pues este gobierno y fundamentalmente un sector de la propia judicatura, pues ha trabajado en ese objetivo, ¿no? Pero, bueno, alguna vez se tendrá que dar cuenta que las cosas no son como podían ser hace 2 años y medio, ¿no? Que aquí han cambiado muchas cosas y que ese gobierno y también la judicatura debe tener en cuenta los cambios que se han producido. La justicia no puede seguir aplicando el mismo criterio de condenas en un momento determinado o en otro, ¿no? Por lo tanto, o se entiende que esto ha cambiado o tendremos que intentar que, por la vía de la movilización y por la vía de la presión, que esto se entienda de una vez, ¿no? Es decir, estamos en un momento nuevo, en un momento ilusionante y que tenemos que aprovecharlo. Estamos hablando continuamente de un proceso de paz, pero es un proceso de paz que yo diría que no se ha iniciado, ¿no? O cuando menos, si se ha iniciado ha sido porque ha habido una de las partes que ha dado pasos importantes, y en este caso me estoy refiriendo a la organización ETA o al colectivo de presos, pero es que la otra parte se mantiene en ese inmovilismo y, repito, y la justicia o una parte de esa justicia, sobre todo anclada en la Audiencia Nacional, pues sigue entendiendo que tampoco aquí ha cambiado nada, ¿no? Lo que da a entender también que, ya sé que es muy, muy duro lo que voy a decir, pero que para algunos la propia existencia de ETA les ha servido en momentos determinados, bueno, pues para no hablar de otras cosas o centrar toda la información en la propia existencia de ETA, y esto, bueno, pues ha terminado y tenemos que hacer ver también al conjunto de la sociedad que ya no estamos en la misma situación que hace 2 años y medio, ¿no?
Bueno, este nuevo movimiento que surgirá, o este nuevo organismo que surgirá en junio, y también me refiero a las conclusiones de esas jornadas celebradas en Escorialta, no solo trabaja, digamos, específicamente a favor de los derechos de los presos, entiende que ese trabajo a favor de los derechos humanos también va unido a la resolución del conflicto, también va unido a la idea de una paz justa y democrática, es decir, que entienden la lucha a favor de los derechos de los presos en un aspecto, o digamos, en un cuadro más amplio.
Sí, no, por supuesto, es decir, que la situación de los presos y presas vascas no es ajeno a la propia resolución del conflicto, ¿no? Es decir, no es entendible que se pueda hablar de la resolución del conflicto sin tener en cuenta que en las cárceles existen alrededor de 600 presos y presas, ¿no? Por lo tanto, todo es un conjunto, ¿no? Y tiene que ir unido, ¿no? Sí que es cierto que hay otros organismos que están trabajando en la resolución más directamente desde el punto de vista político del conflicto, ¿no? Y en nuestro caso queremos trabajar en el ámbito de los presos y presas, ¿no? Pero que todo es uno, ¿no? Y que al final no se puede desgajar la existencia de los presos a la existencia de la exigencia, perdón, de la resolución del propio conflicto político que existe en nuestro país, ¿no?
Bueno, hablando más, digamos, desde el punto de vista organizativo, de funcionamiento, de cómo debería funcionar el nuevo organismo a favor de los derechos de los presos y de los exiliados, ayer hablaban de red, de impulsar, por ejemplo, más las dinámicas locales.
Sí, bueno, yo creo que es clave también eso, ¿no? Si queremos implicar a una parte importante de nuestra sociedad, debemos de hacerlo fundamentalmente pueblo a pueblo o barrio a barrio, ¿no? De tal forma que ese concepto de red, que yo suelo utilizar otro concepto, que es un poco el de mancha de aceite, ¿no? El de ir extendiendo este movimiento hasta el último pueblo de nuestro país, ¿no? De tal forma que en cada uno de los pueblos cada persona se sienta comprometido con este objetivo, ¿no? Y eso, pues bueno, es necesario explicarlo pueblo a pueblo, y eso es lo que se vamos a hacer de aquí al mes de junio, tratando de trasladar en cada uno de los reales y en cada uno de los pueblos cuál es el objetivo de este movimiento, qué es lo que queremos y, sobre todo, que ese es un objetivo o un movimiento que surge desde abajo. Es decir, que aquí no hay un organismo, una dirección que va a dirigir este movimiento, sino bueno, que lo que queremos es que sea un trabajo en red, donde todos y cada uno de las personas que se comprometan puedan trasladar sus opiniones, sus reflexiones y la forma en que tenemos que estructurarnos y trabajar, ¿no?
Entonces, de aquí hasta junio toca difundir y seguir trabajando para
sí,
presentar.
De aquí a junio fundamentalmente lo que toca es patear el país, ¿no? De tal forma que, bueno, pues que aquellas personas que ya inicialmente estamos comprometidos con este nuevo organismo, nuevo movimiento, bueno, pues tratemos de explicarlo, pues no solamente en los pueblos, también en la universidad, también las asociaciones de vecinos, en todos aquellos organismos donde quieran conocer lo que pretendemos, ¿no? Yo creo que es bueno una difusión muy amplia de este movimiento. También es importante romper un poco con los muros informativos, que también los tenemos, ¿no? Es decir, que al final pues hay diferentes medios de comunicación que no quieren que se hable de este tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues veremos a ver cómo intentamos también romper ese tipo de muros informativos para que, bueno, pues se pueda cada vez más escuchar lo que queremos decir respecto a este movimiento, ¿no?
Bueno, para terminar, porque nos queda un minuto, ¿es cierto que esa postura de bloqueo, de involución del Estado español muchas veces crea frustración en la sociedad vasca o en gran parte de ella? Por lo tanto, con este organismo o en general, si se quiere la paz justa y duradera, importante, bueno, pues encender la ilusión.
Sí, por supuesto, ¿no? No puede haber una paz, como dice usted, justa y duradera si no nos implicamos también en que la defensa de los derechos humanos sea para el conjunto de la sociedad y también para las personas presas. Por lo tanto, ese es el objetivo fundamental. Estamos, como comentaba antes, en un momento con mucha ilusión, en un momento nuevo, y que debemos de aprovecharlo. Y no podemos pensar que podemos aprovechar este movimiento marginando y olvidándonos de quienes hoy son una parte del problema, como es el colectivo de presos y presas vascas, ¿no?
Bueno, pues aquí tenemos que dejarlo, son ya las 8:30 de la mañana. Seguiremos muy de cerca todo este movimiento y, bueno, pues si tenemos la ocasión volveremos a comentarlo con Joseba Azcárraga. A mí es que Joseba.
Es que ricasco.